Del mar.
A las 20 horas de hoy iniciará un corte de suministro de agua potable en las comunas del Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Que tengan buen fin de semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Deportes es una presentación de Constromar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Vigo Vigo Deportes.
Bienvenidos a una nueva edición del Deporte de Cada Día, BioBio Deportes, que va rumbo a la fecha 13, que ha comenzado ya esta tarde, debemos decir, un partido que debió disputarse a las 20 horas, que la delegación presidencial de Valparaíso, recuerde usted, lo adelantó para las 3 y terminaron empatando a 1 en Sausalito. Tablas entonces para Everton, que se puso en ventaja Coquimbo a través de Nicolás Johansen. Y decía Everton, llegó al empate ya prácticamente en el minuto 90. Se terminaba el encuentro, Nicolás Montiel, los Nicoláses y los dos argentinos marcando para Coquimbo y para Everton 1-1. Coquimbo, quinta posición, 20 puntos a 7 de Colo-Colo. Muchos puntos que dejó escapar el cuadro pirata. 6 triunfos, 2 empates, 5 derrotas. Son muchos partidos que ha perdido en relación a la temporada pasada. Recuerden ustedes, con números realmente históricos. Mientras que Everton está un puesto detrás. Está en el sexto lugar con 19 unidades. Lo mismo que tiene O'Higgins de Rancagua entonces en el comienzo de la fecha 13. Mañana habrá partidos. Hay uno que no se juega, que es la U con O'Higgins, que pasa para el próximo mes. Roberto Enrique Vallejos, gusto en saludarlo. ¿Cómo
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gusto a todos.
Acá estábamos de alguna manera repasando lo que fue este empate a uno entre los que nos dejó este empate a uno en el arranque de la fecha 13, Roberto. Quedan tanto retrasados, tanto Coquimbo como Everton. Claro, que logra el objetivo de Coquimbo el martes, ¿no?
Claro.
Para cerrar la primera posición de grupo en la Libertadores.
Increíble la posición, ¿no? Uno revisa todas las tablas,
sí,
y ver a Coquimbo ahí instalado.
Así es.
No,
así
realmente es espectacular. Pues veamos que Católica repita.
Eso lo llevó a perder, lo que decían, lo llevó a perder varios puntos en el torneo de primera división.
Sí.
Estoy seguro. Porque si no hubiese tenido Copa Libertadores, yo tenía Coquimbo más cerca de Colo-Colo. Más cerca, más arriba en la tabla.
No sé.
Creo yo.
Es cambio técnico. Es cambio técnico. También había una cosa media extraña que no funcionaba. Algo pasaba. A lo mejor ya le encontraron la mano y empezó a...
Pero claro, tú lo ves en la tabla y tiene que ver, evidentemente, esta doble participación o triple participación si sumamos la Copa de la Liga. Pero 5 partidos perdidos, 6 ganados, 5 perdidos, mucho.
Bueno, y tuvo que hacer un cambio de partido, de fecha y todo, porque parece que no encontraba la vuelta el técnico.
Claro. Bueno, así está, ¿eh? Entonces Colo-Colo escapado en lo más alto del campeonato. Ahora, tras el partido, atención a esta respuesta de Caputo, porque dice, los jugadores quieren estar siempre. Y ahí está justamente el técnico pirata manifestando tras el partido en Sausalito lo que le piden también los futbolistas.
es parte del hambre que tienen los jugadores, de querer ir por más. A mí me encanta. Nada, no los conforma, a veces un resultado. Es un partido duro, difícil, jugamos hace muy poco. Y bueno, vamos a ir por más siempre.
Claro, ir por más significa al menos empatar en Montevideo, Roberto. Porque si empata en Montevideo, en este caso contra Nacional, clasifica. Ya cierra, no, y cierra la primera posición. Sí. Que es lo que... Ahora, si empieza a perder con Nacional y Tolima le gana Universitario, ahí ya hay que empezar a ver el tema de goles y demás, ¿eh? Por cuánta la diferencia de derrote, porque están igualados los enfrentamientos entre ellos.
Claro.
Es decir, Tolima ganó 3-0 y Coquimbo 3-0. ¿Te das cuenta? Ese es el gran tema que obviamente habrá que ver el próximo martes por la noche. A esta hora estaba observando, Roberto, ya está jugando... Rangers con el debut de Ivo Basaya frente a Santiago Wanderers. Mm. Pero lo veo que está dirigiendo, claro. A ver, justamente lo que está viendo, parece que no está Basaya como técnico hoy.
Para ayudar.
Sí, está Carlos Videla.
El interino.
Sí, está el interino. No debuta hoy Basaya, es justamente lo que quería ver si era este partido el siguiente, pero es el siguiente. Rangers logró 3 puntos de 36 posibles.
Oh,
no ganó, por supuesto. Y está allí, lo último del desciende un equipo, ¿eh? De la primera vez a la segunda división.
No, y
tiene que empezar a apurarse.
Santa Cruz no ha hecho mejor campaña, no. Solamente tiene 7 puntos.
No, además, Roberto, tú ves la plantilla que tiene Rangers en comparación de la de Santa Cruz.
Sí, es mucho más la de Rangers.
Exactamente. Pero está un partido, o sea, está un.
¿No? Sí, prácticamente.
Sí, un partido y un punto. Roberto, se nos viene el clásico. Hoy, Arengazo, nuevamente de disturbios, incidentes.
Qué terrible.
En las afueras del Estadio Monumental, en el Maratón. Escuchamos un ratito en Radiograma Germán Codina, el delegado presidencial, hablando de obviedades. Yo lo entiendo, está llegando él a ese lugar. Y Gonzalo Durán, anteriormente, bueno, también hablaba de...
pero él sabe lo que está sucediendo, sabe
sí.
Son los momentos complicados que tiene el fútbol. Esto en el caso, los banderazos
fuerte,
y todas esas cosas.
Él apuesta fuerte por el regreso de los hinchas visitas.
Sí, ya sé que apuesta
de
derecho.
De alto convocatoria.
Y por algo, y este en caso también fue aceptado por el delegado. O sea,
no sé si esto de dar vía libre a todas estas concentraciones, arengazos, banderazos, etcétera, y más en horarios laborales, con todo el prejuicio que eso conlleva a los vecinos. Yo veía la avenida Maratón, un campo de guerra entre carabineros, fuerzas especiales y una multitud. Yo no sé, esa gente no trabaja, Roberto, ¿no?
No trabaja. Además hay muchos jóvenes ahí.
Yo puedo entender que, por ejemplo, muchos digan, bueno...
No van al colegio.
Se han tomado...
Bueno, había sándwich.
Una semana
para
largo,
mucho.
Claro, sándwich.
Mucho había sándwich.
Entonces, ir con... Pero usted cree que...
Pero no van a ver al equipo, van a hacer cualquier cosa.
Sí, pero usted cree, por ejemplo, el padre lleva a su hijo a ese espectáculo.
No.
Porque ahí corre un riesgo. Y ya lo saben, por eso no van. Y los que van son siempre, lamentablemente, los... estos personajes que van a generar problemas, enfrentamientos con carabineros, siempre lo mismo.
Sí.
Y generarle problemas a los vecinos de ahí, de la comuna de Macul, evidentemente. Y al centro comercial...
¿Y en qué le ayuda al equipo, al club? ¿En qué le ayudan?
Y tiran fuegos artificiales desde afuera.
Los jugadores felices que después vayan y hagan estos vándalos, puedan hacer sus tropelías así con una facilidad increíble.
Más de lo mismo. Lamentablemente, Roberto, otra vez incidentes allí. Vamos a hablar del partido que se viene el domingo. Atención, Colo-Colo con más descanso. Eso es ineludible. O sea, es una obviedad.
Sí.
Con mucho más días de descanso. Ahora, lo que uno quiere realmente saber, y no tiene certeza, porque no lo adelantó hoy Daniel Garnero, es qué rotación hará de cara al domingo. Porque no creo que vuelva a repetir el 11 estelar que puso en cancha anoche, ¿no?
Bueno,
tú estuviste anoche.
Sí, ¿no? Yo no sé si ahí en la zona de volante podría refrescar un poco de esa parte con los jugadores que no están actuando.
Puede ser, Medel está desgarrado.
Sí, pero tiene otros jugadores.
Farías, Canales, por ejemplo.
Sí.
Por ahí la cosa, ¿no? Alguno de ellos, dices tú.
Y claro, y lo otro está en el.
Palavecino también, Palavecino fue suplente.
Palavecino, sí.
Tal vez.
Y lo otro es la ofensiva, colocar al par de chicos, ¿no es cierto?
Sí, porque ahí no tiene mucho más, ¿eh?
No.
Ahí está lesionado Diego Valencia y tiene Rosell y Corral. Y poquito más que contar,
claro,
en la ofensiva.
Por ahí pueden ser esos dos y ver si vale la pena que San Pedro esté presente en el partido, por más que él quiera arriesgar la decisión la toma el entrenador. ¿Qué es más importante, que esté para este partido o el compromiso con Boca Juniors?
Es el jueves, Robert.
Claro, tiene que elegir.
Yo estaba pensando, los dos representantes chilenos en Copa Libertadores, que lo están haciendo muy bien, hay que decirlo, Coquimbo extraordinario. Coquimbo extraordinario porque incluso en nombres tiene menos plantel que Católica y ya está clasificado. Y lo más probable es que entre como primero del grupo. Lo de Católica hay que ver si es Copa Libertadores o Sudamericana. Hay que ver eso.
No, pero por lo menos quinta fecha.
Pero por lo menos está puntero.
Está líder. Eso es innegable.
Sin duda a duda.
Eso es buena campaña.
Pero producto de lesiones, se le fue acotando el plantel a Garnero.
Sí, pero la cantidad. Pero tiene lo que él pretende. Por ejemplo, Suzuki ya está jugando permanentemente. Sí. Que esté Medel da lo mismo. O sea, no es ninguna cosa distinta a la que puede ofrecer él. Al contrario. Con Valencia en la contención.
¿Qué partido
tiene un hombre?
Jugó Valencia ayer.
¿Cómo controla el balón? ¿Cómo lo juega?
Le faltó finura para embocar al ángulo. Se le fueron dos, tres remates por arriba.
Increíble. Se tiene confianza, pero no estuvo acertado. Fue el problema de Católica durante todo el partido. Sí. Si fueran pocas, final recién. Y de un rebote sale primero.
También
con fortuna.
Vamos a escuchar vos, Roberto. A ver, Fernando Ortiz, ¿qué opina el técnico de Colo-Colo el partido del domingo?
Ya me conocés y para mí son todos importantes. Más allá de que sea un clásico de nuestra liga, la institución siempre afronta todos los partidos como si fuera el más importante en su momento. Respetamos al rival, tiene un gran equipo, una gran idea de juego, pero nosotros vamos a ir a proponer y a hacer nuestro trabajo, lo que venimos mostrando, y ojalá que pueda ser un lindo partido.
Bueno, Garnero sobre San Pedri. ¿San Pedri sí o San Pedri no el domingo? Es un jugador clave. Jugador Católica no tiene otro jugador con esa capacidad goleadora. Esto es también otra obviedad. Y al mismo tiempo, si no está San Pedri, ¿quién en esa posición?
Es el único, que el chico Rosell.
El chico Rosell, hace jugar más adelantado para el Chino, Gianni, que sea como
no, para el Chino no pisa el área.
¿Quién puede ser? A ver, Gianni como centro atacante. No,
porque
es
él viene
posición.
De afuera.
Por eso, no hay. Y Montes
menos.
¿Cómo está Garnero? ¿Está para utilizar el domingo sí o no el técnico de Católica?
Fer es un jugador, un referente dentro del plantel y del equipo. Si optamos porque juega ayer, sabiendo lo que le pasó, es porque es un jugador muy importante. Y él quería estar. No es común, después de una fractura, a los 3 días entrar a la cancha. Y bueno, entró a la cancha porque sabía que podía pasar lo que pasó. Es muy importante para el equipo. Así que vamos a ver cómo va evolucionando y veremos cómo llega el domingo.
Veremos cómo llega el domingo. O sea, el domingo va a llegar.
O sea, él se está recuperando.
La última parte, se está recuperando, lo deja en duda, no dice nada. Pero por lo menos veremos cómo llega el domingo.
Sí, fíjate que esta...
El tema es saber si va a llegar de titulado y de suplente.
Sí. La fractura de él, muchas veces se recomienda hacer una intervención para... Para dejar bien ahí su nariz. Pero esta vez, yo no sé si sacaron las cuentas, que si se operaba no podía estar para estos partidos.
Oye, ayer a más de
una cosa bien especial.
A más de un hincha de Católica se le paralizó el corazón cuando vino uno del Barcelona y le pegó arriba. Vallecilla ese, creo que fue.
Le pega con
él. Le pega en la mitad de la cancha, ¿te acuerdas de la jugada, Roberto?
Que tendido en el piso.
Uy, yo también me asusté.
Es que cualquier roce va a ser
interrigado. Se tomaba justamente la zona de la máscara.
Bueno, después se abrazaron y conversaron. Por lo menos fue...
Yo creo que es súper valorable. Súper valorable.
Sí, sin duda.
Después
un tremendo riesgo.
Después podemos debatir sobre la jugada, porque empujarla. Está bien, pero estaba donde tenía que estar para empujar. Y después el rebote, el primer gol. Está bien, pero hay que estar y hay que hacerlo.
Bueno, y eso lo hace él habitualmente.
Exacto. Bueno, y Vidal... ¿Jugará de central para marcarla a San Pedri? Habló Arturo hoy, después de esta semana convulsionada para el 23 de Colo-Colo. Lo escuchamos.
Así como tú dices, he jugado en todas las posiciones del campo, me falta solo de arquero. Claramente, si me toca jugar de central, tengo muy bien estudiado al Toro. Sé lo fuerte que es, sé lo oportunista que es dentro del área. Los goles que él marca, la diferencia que ha marcado en los últimos años como goleador acá en Chile, pero estoy bien, estamos bien preparados.
Oye, Benjamín Rojas tuvo la cobertura por BioBio, ¿no? Esta conferencia de capitán allí en Quilín y de entrenadores. Y antes de retirarse, ¿no? Cuando empiezan a hacer la fotito, post-conferencia con la camiseta, Vidal va al micrófono ahí, paradito ya, y hablé con el presidente para que no me deje fuera de la selección, dijo. Y se fue.
¿Y está fuera?
Sí, parece chiste, vámonos. No sé, lo quiero comentar porque nos llamó, causó gracia ahí entre todos. Yo no sé, yo creo que...
¿Ese ya... sentirá todavía con que puede...
Yo creo que sí.
Es que yo no, creo que no sí. No tiene límite, ¿eh?
Si lo dijo, porque sí.
Que eso ya de patúo, no, no. Claro, y nos falta el hinchismo que dicen, no, es que hay que colocarlo porque es un referente. ¿Referente de qué?
No, pero ya ha pasado, digamos, en todas estas clasificatorias tuvo Arturo Vidal. No solo él, Alexis Sánchez.
Y ya demos vuelta a la página.
Sí, ya. Bueno, Pérez, antes de dar vuelta a la página, vamos a la pausa, Roberto. Pérez, antes de él, completamos el cuarteto ahí que estaba Blanco Ampuero. Vamos a escuchar al central. Mira. ¿Cómo anduvo Ampuero ayer, Roberto?
Bien.
Seguro.
Bien.
Ahí con Daniel González, la
deuda, ¿no? Él es un poquito el que pone el orden y anticipa y está muy bien juego aéreo. No, me parece que viene haciendo muy buenas presentaciones.
Juan Ignacio Díaz lesionado, Mena titular, Cuevas a la banca, después
y Daniel
entró,
González.
Y Daniel González con Branco Ampuero y Arancibia, que termina una vez más como titular.
Y a mí no me...
La doy esa de... No, me la ganaste de principio de año, la de
Cerezo. Pero no está rindiendo como él antes de su lesión.
Es verdad eso.
No está rindiendo.
Un golpe en uno de los
está
dedos.
Temeroso,
tenía mucho dolor, ¿eh?
Sí, pero está temeroso con la pelota. No tiene confianza, la está devolviendo mucho hacia atrás.
¿Posibilidad de dosificar? Que a ver qué dijo el central Branco Ampuero.
No hay ninguna manera de dosificar. O sea, a través de los años creo yo que siempre se pone el mismo tema sobre la mesa, de dosificar, de postergar partidos, de darle un poco más de tiempo a los equipos que están compitiendo. Y se ha demostrado con creces que a veces ese no es el camino. Tú ves Coquimbo compitiendo, jugando, clasificando, nosotros siendo líderes del grupo también, con la misma cantidad de partidos. Entonces eso yo creo que ya dejarse de lado en relación a siempre estar buscando la excusa, por así decirlo, de llegar cansado, ¿no?
Mira, es uno de los jugadores que más habla en conferencia de Branco Ampuero, ¿eh? Como un jugador muy sensato, ¿eh?
Sí.
Hay confusión, yo creo que entré en algún momento en esta confusión, le dije a Antofagastino, él es sureño, ¿eh? Es de Puerto Montt, si mal no recuerdo, él ha jugado allí, pero muy sensato. A mí me encanta Branco Ampuero, siempre deja muy buenas respuestas porque sabe analizar además muy bien el juego, tipo que realmente vale la pena escucharlo.
No, y el año pasado cuando le piden por favor que sea el lateral,
jugó
el
lateral,
le anduvo muy bien, se hizo un golazo, me recuerdo.
Sí, un tipo muy profesional. Después podemos debatir si está para un nivel de selección, porque todo el mundo de selecciones, probablemente no sé, habría que verlo.
Puede ser, si llaman a Sierra Alta.
Sí, tras la pausa analizamos la lista que entregó Nico Córdoba hoy. Las ofertas que salvan el invierno ya están aquí. Empieza oficialmente la temporada de pancito caliente, cafecitos y frazada. Todo el día. Y para estar justamente listos para el invierno, Unimark, el supermercado de todos.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que...
Construmart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Nuestros tiros son directo al arco. Bio Bio Deportes.
26 futbolistas que ha citado Nicolás Córdoba para los partidos ante Portugal. Entiendo que es el sábado 6 de junio en Oeiras. Y luego el martes siguiente ante la República Democrática del Congo en la Liga de la Concepción. Ellos están en Cádiz, en España.
Sí,
partido con el Congo.
Tuvo que adelantar su viaje a Europa, esta selección del Congo, porque hay un problema
social.
No, virus.
Ah.
Un complicado.
O sea, de pandemia, digamos,
sí,
¿no?
O sea, no tan extremo, pero no tan muy fuerte.
Ah,
de hecho, por eso es que obligaron a los jugadores, al plantel, partir a Europa y
ellos se están
preparando más para el Mundial.
Ahí está, respecto a el rival de Chile en esta doble pasada.
El Polá, creo que es el...
¿Cómo?
¿Cómo se llama?
¿La capital?
No, está tratando de recordar el virus, ¿cómo se llama?
Ah, el virus que azota, ahora lo confirmamos. Mira, tres porteros, Vigorú, Guillermo, que ya estaban, y Brian Cortés.
Esa es la novedad.
Ahí está, la novedad que vuelve Brian Cortés.
Que respuesta positiva, porque es el que anda mejor de los tres.
Totalmente de acuerdo. Línea defensiva, a ver, o los defensas. Felipe Méndez, Francisco Salinas. Eso es como laterales derechos. ¿Está bien, Roberto?
Mm.
Salinas, hoy una asistencia para el gol de Johansen extraordinaria. Francisco Salinas, para mí debe ser el titular, más que Faúndez en estos momentos. Ya, los centrales, aquí hay un problema grande, porque los centrales, por lo que yo estoy viendo, la mayoría son suplentes en sus equipos, en Europa. Sierra Alta, en el Oser, Matías Pérez, Leche, no jugó nunca, en Leche. Iván Román en Mileiro, juega un partido, 5 o 6 a la banca, si no, ni siquiera citado. Guillermo Maripán termina como suplente también. Igor Linovsky en el Karagümrük, allí en Turquía, descendiendo. Gabriel Suazo y Diego Ulloa como lateral izquierdo. O sea, Suazo sigue siendo, ¿eh?
Suazo, sí.
Sigue siendo lateral izquierdo titular. Aquí no hay... Ya, línea media. Aquí hay otra novedad. El regreso de Víctor Felipe Méndez, Rodrigo Echeverría.
Sí,
Méndez ya estuvo, ¿no? Vuelve. Vicente Pizarro, que es el, creo yo, el mejor.
Muy bien.
Que están dando muy bien. Felipe Loyola, que también descendió con el Pisa.
Siempre puede ser oportuno tenerlo.
Sí, exactamente. Matías Sepúlveda, que hay otra novedad, el extremo de Lanús. No llegó a ganarse la titularidad. No. Lleva poco igual. Primero 6, 4 meses, ¿no? 5 meses. Lautaro Millán, que también es suplente en Independiente.
Sí, no juega mucho.
Agustín Arce, que empezó a jugar en la UBA, y tenemos... Aquí está la novedad. Nils Reichmuth, este chico que puede ser mixto, volante por derecha. ¿Verdad, Roberto?
Sí, juega en Suiza.
En Suiza, de madre chilena. Y el ataque tenemos. Maxi Gutiérrez, que acaba de marcar un golazo para Independiente de tiro libre. A esta hora juega con Copa Argentina.
Lleva varios goles ahí.
Varios goles. Buen cierre de torneo con Independiente. Maxi Gutiérrez, de los mejores en ataque. Darío Osorio, viene a conquistar la Copa Danesa. Gonzalo Tapia, ahí alternó buenas y malas con el Sofano.
Sí, no.
Iván Morales.
Más no.
El cierre de temporada no fue malo, ¿eh? Te iba a molar un gol, tuvo un gol ahí con Argentino Junior, una asistencia el otro día contra Belgrano, pero no sé realmente si está a nivel de selección. Eso tendrá que demostrarlo. Lucas Cepeda, más suplente que titular en el Leche, y Clemente Montes, que creo que está andando bien.
Sí.
Creo que está andando bien y merece, creo yo, en mi modesta opinión,
de repente se acucarra un poquito.
Esos son los 26, Roberto. Faltan. Sobran.
Bueno, hay mucha juventud mirando que este es un proceso hacia el 2030, ¿no? Es un proceso.
Ébola, lo del
revuelo. Ébola, eso, ¿eh?
Gracias al amigo auditor Mauricio. Ébola, Mauricio Guay. Gracias.
Ese es.
Sí.
Andaba cerca, pero me he perdido.
No, que volada es otra
cosa. Sí, por otra cosa. Sí. Pero está de volada.
No, está bien.
Ahora de volada.
Ya, oye, ¿quién faltaría? A ver, Roberto, ¿quién crees tú que faltaría en esta selección?
Es que es relativo eso, porque si estamos proyectando, nos están buscando para mañana, para el próximo mes y el próximo año. Estamos hablando de 4 años más.
Yo te doy, por ejemplo, un ejemplo. Yo hubiese llevado a Benjamín Chandía de Coquimbo y no a Iván Morales.
Es que son diferentes.
Ya, pero Iván Morales está jugando mucho por fuera. No está siendo el jugador de Colo-Colo.
Iván Morales es un hombre que lo puede ocupar por dentro.
Sí, por supuesto.
A Chandía no.
Pero en Argentina lo están utilizando por fuera.
Ah, pero tampoco es para ocuparlo por fuera. Yo creo que ocuparlo por el centro.
Yo veo que Chandía tiene un momento extraordinario en Colo-Colo.
Claro, bueno, pero es un tema que todavía él tiene que seguir mostrando más.
Puede ser. ¿Ah? Por ejemplo,
porque después tú le pones una camiseta pesada. Sí. Y a lo mejor no es el mismo.
Puede ser, sí, te la doy. ¿Qué otro podría faltar? A ver, de nuestro fútbol, o sea, del fútbol internacional no mucho más.
No, es que no tenemos.
No hay más.
Mucho repartido.
No hay
mucho
más.
En Argentina, pero no suenan.
Pero no, y después tienes que ver también si están para un nivel de selección.
Sí.
Después tienes que ver si están realmente para un nivel de selección. Pues hay mucho en Argentina, sí, pero por ejemplo, en Boca, Carlos Palacio no jugó en todo.
No.
William Alarcón es suplente.
Casi no.
Pablo Díaz no era citado por Gallardo, no es considerado tampoco por Coudet.
Y ya están hablando que Otamendi
Lautaro llega. Cabral es suplente, Lautaro Millán también, Lautaro Millán está en la lista, pero los dos son suplentes.
Así
es. Gutiérrez es el titular en estos momentos para Gustavo.
Es un chico de Huachipato que partió hace poco.
Sí.
Este año.
Exactamente. ¿Qué otro está en la Argentina? Damián Pizarro, desaparecido. Dicen en Argentina que desapareció de Racing, tampoco lo consideraban, pero está desaparecido, como que está en un NN. Sí. No sabemos qué galaxia está Damián Pizarro. Entonces, claro, hay una veintena de jugadores en Argentina, pero ¿cuántos son seleccionables para Nico Córdoba?
Muy poco.
Y que esté, que sea la más del gusto de él.
Sí.
Sí, esos son los que están.
Bueno, tiene que él, porque tampoco en el medio local tenemos figuras relevantes para decir, oye, no, aquí...
Yo te tiré Chandía, pero muy agarrada de los pelos. Pero... O sea, después tú ves, por ejemplo, Colo-Colo, si hay alguno... Colo-Colo está Ulloa, está Víctor Felipe Méndez, ¿no? O sea, están los más
destacados.
Vienen
de los sub-20 Ulloa, pero yo lo veo que no muestra mucho más. No muestra mucho más.
No está al nivel de Suazo.
No está.
Al nivel de Suazo. No, estamos de acuerdo que no está al nivel de Suazo. Igual no está mal la alternativa que lo vea,
sí,
que lo vaya viendo.
No, está bien.
¿Ah?
Es rápido.
Como su momento hizo con Gárguez de Palestino.
Sí. Pero Gárguez se ganó el puesto. Él
sí, pero Gárguez no está en esta lista. Está Fagundes de O'Higgins.
Pero
ahí está bien.
Está jugando.
Joven, hay que verlo y en todo caso está bien.
Sí, todavía tenemos un par de años para mirar.
Sí. ¿Y Pellegrini? ¿Qué dijo Pellegrini a propósito? Champions o selección chilena. Escuchemos al técnico del Betis, que mañana cierra ante el Levante y la Liga Española.
Vamos a intentar hacer un plantel competitivo. Por suerte hemos tenido también la posibilidad de estar en varias Champions anteriores. Sabemos lo que se necesita para poder hacer un buen papel, porque creo que independiente de que sea una competición muy exigente, de clubes muy grandes, la ilusión y la exigencia dentro del club es de siempre exactamente la misma y de la gente, y yo creo que tenemos que saber responder a esa exigencia.
Profundo los comentarios técnicos de los conductores sobre los convocados de la selección chilena, dice un amigo aquí. No sé si no está, en todo caso, diciéndolo con ironía o no. Pues tratamos de hacerlo con respecto al tiempo, Miguel Barrera, lo más compacto y preciso posible.
Sí.
Puede ser que tengamos... que profundizarlo con más tiempo. Maestro y contratista en el nuevo Construmar, encuentra todo para tu obra y todo en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Haz rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción. Pausa y enseguida algo de polideportivo antes de la despedida.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimark también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche Noncoleche sin tapa entera, descremado o semidescremada, 1 litro, excluye especiales. 1,000 pesos cada una. Yogur batido Column, variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por 2,000 pesos. Stock Leche, 40,876 unidades. Stock Yogurt, 21,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimark, el supermercado. ¡Mercado de todos!
Aquí todos juegan. Nadie está en la banca. Bío Bío Deportes.
Bueno, a ver, Fórmula 1 no hubo novedades. Los Mercedes siguen mandando. Russell y Antonelli mañana salen en primera línea en la sprint.
Claro, por el entrenamiento.
De las 12 horas.
Y luego en la clasificación de la sprint.
Esto es Canadá, Montreal.
Pero
circuito Chilfield.
Pero Russell mejor para la tarde en la clasificación que Antonelli en la mañana, que estuvo mucho más eficaz en la hora de...
Algo llamativo, parten en línea los mismos compañeros, o sea, la primera línea...
Las parejas,
Mercedes, luego los McLaren, está Norris y Piastri en ese orden, luego los Ferrari, está Hamilton y Leclerc en ese orden, y luego los Red Bull, Verstappen y Hadjar en ese orden, ¿no?
No puede Verstappen todavía encontrar un coche que pueda llevarlo a...
No. Se mete sin la Q3, porque en parte de la temporada fallaba el sistema eléctrico y no se metían. Al menos se mete la Q3, pero todavía no para pelear con los Mercedes o los McLaren. ¿No? Vamos a ver qué pasa mañana, 12 horas. Sprint y por la tarde ya clasificación para la carrera. Un piloto chileno, Tomás de Gabardo, se viene en la tercera fecha del Rally Mundial entre San Juan y San Rafael, la provincia de Mendoza. Parte el domingo hasta el viernes en Argentina. Y esto dijo el gran Tomás, el hijo del gran Carlos de Gabardo.
siempre estas carreras son lo más exigente que hay, cuanto a kilómetros, cuanto a especiales. Así que, no, muy feliz de estar acá, más aún tan cerca de casa. Primera carrera que corro de mundial, hace mucho tiempo que no corría, verdad, tan cerca de Chile, que siempre corremos nosotros en África normalmente o en Europa. Llego después del Rally Portugal hace un mes y tanto, con buenas sensaciones arriba de la moto, en la misma moto que estoy ocupando. Son muchos kilómetros, muchos kilómetros cronometrados, siguiendo afinando cosas para el Rally de Marruecos de octubre.
Claro, en octubre el Rally Marruecos está buena, ¿eh? Igual cerquita de casa, como decíamos, muy cerquita aquí, San Juan, San Rafael, del otro lado de la cordillera, Roberto. Y Chile, España, esta es la última noticia que entrego. Copa Davis, Kurt Anita Lizana, del Parque Estadio Nacional. Se disputa en Santiago entonces la serie de Copa Davis con España en septiembre. Y a principios del mes próximo empieza ya la venta de localidades. Roberto Enrique, un gusto grande, maestro. Mañana está con España, ¿no?
Sí,
mañana la definición, partidazo, Girona-Elche.
A ver si se salva el Elche.
El Elche de los chilenos, Dituro y Cepeda, vamos a ver.
Veamos.
Ahí estaremos mañana a las 3 de la tarde, aquel partido. Y por supuesto el domingo el gran clásico entre Católica y Colo-Colo. Que le vaya bien, buenas noches.
Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Deportes.
Lo mejor del fútbol chileno y mundial siempre está en Bio Deportes. Mañana, desde las 3 de la tarde, estamos con la definición del fútbol español. Juega su última jornada, donde hay un chileno que quiere salvarse del descenso. Lucas Cepeda, no te pierdas. Girona, Elche. Domingo, arrancamos desde las 15 horas en el norte del país. La Serena, Deportes Limache. De inmediato nos pasamos al Estadio Claro Arena, donde la UCE quiere mantener su buena racha de Libertadores, aunque enfrente tendrá al puntero del fútbol chileno. Un partidazo lleno de emociones. Universidad Católica, Colo Colo. Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Julio Sánchez.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando hoy en la radio, sí, de nuevo estamos al aire, de nuevo, otra vez hicimos el podría ser otra cosa, y hoy estamos haciendo nuevamente el hoy, feliz en todo caso, nos encanta estar aquí y vamos a estarlos acompañando hasta las cero horas haciendo este programa con hartas cositas. Fíjese, tenemos un programa bien bonito como fue el podría y también como va a ser el hoy.
Así es.
Vamos a hablarles de... Oye, se conmemora el día de hoy, el 22 de mayo, el Día Mundial del Pac-Man, videojuego arcade creado por el diseñador de videojuegos Toru Iwatani. ¿Alguien jugó Pac-Man? ¿Usted jugó Nico Pac-Man alguna vez? ¿Sí? A ver, auditores, sí, televidentes que están a esta hora conectados, más 569-9207-888, nos cuentan si... ¿Jugaron alguna vez Pac-Man? ¿Ah? Quiero manden sus audios, queremos escucharlos, queremos leerlos, queremos que nos cuenten en este día especial, 22 de mayo, que se conmemora el Día Mundial del Pac-Man, el videojuego arcade creado por este diseñador de videojuegos, Toru Iwatani. La fecha conmemora el día de su lanzamiento al mercado estadounidense, el 22 de mayo de 1980, y fue un éxito, convirtiéndose en un fenómeno mundial de la industria de los videojuegos. El 22 de mayo. Eso, mire, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. A ver. Ahí había que ir persiguiendo cositas, ¿no? Sí, pues uno iba así. Ahí. Era re malo, sí, ¿eh? Era re malo. Ya. ¿Alguien jugó Pac-Man?
Sí,
sí, pues. Lo jugué en Atari, dice Weichafiantu, dice. Gracias. Hola, yo jugaba en los deltas de Apoquindo, mira. Le van a saludos de Lilian e Ignacio Puente Alto, Alto Cordillera, Pac-Man, siempre hambre, siempre hambre. Tengo un amigo que le dice el Pac-Man, se lo pasaba comiendo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más jugó Pac-Man? Hola, hola, está resfriado, suena como gangoso, llevo como un mes y medio así, mi querida Jenny, que nos escribe Jenny Ruiz. Me quedan unas secuelas de alguna enfermedad que tuve por ahí, pero ya se pasará. A ver, mucha neblina, camino de Alcagua hacia Isla Quinchao, ahora en el canal de Alcagua, viejo viaje express a Puerto Montt, nos dice mira.
Sí. Ya,
sigan contándonos si jugaron Pac-Man. Hoy es el Día Mundial del Pac-Man. Mientras los recordamos, vamos con Silvia, auditora. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, querida. ¿De dónde nos llama?
Me llamo de la comuna de La Florida.
¿Qué pasó en La Florida? A ver.
Mire, lo llamo más que nada por una problemática que nosotros tenemos en un bloque de condominio.
Uy, ahí estamos viendo algunas fotografías, ¿no? Están inundados, parece.
Sí, lo que pasa es que, mire, a nosotros nos entregaron estos departamentos en el año 96. ¿Ya? Pero frecuentemente nos habíamos inundado de secas, digamos. Pero ahora ha sido muy recurrente en el año 2025 y 2026.
¿Ya?
Nosotros estamos debajo de la...
¿Son aguas servidas? De la
calle. Sí, agua servida.
Agua servida, ya, porque ahí, claro.
Sí.
Ya.
Sí, nosotros estamos bajo la calle principal, digamos, más o menos como un metro, calculando, y tenemos tres cámaras interiores, las cuales se rebalsan primero que el de la calle principal. Entonces ya estamos cansados de este tema. A ver, en este bloque de condominio afecta a 24 familias.
Oye, y...
tenemos adultos mayores con movilidad reducida, niños, mascotas.
Oye, ¿y han hecho los reclamos que le han dicho de parte de la autoridad?
Claro, lo que pasa es que cuando hacemos los reclamos, ellos vienen y dan como subsanado el tema. Entonces, ya una vez ya mandé correo a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y vinieron con una cámara y revisaron. Y claro, estaba tapado, pero volvemos a lo mismo.
Oye.
En el año 2025 fueron cinco veces que nos inundamos. Y seguido, en marzo fueron cuatro veces.
Ahora, ¿quién tiene que responder con esto, Silvia?
Yo me imagino que Agua Andina.
Cierto, claro, porque ellos son los que mantienen como el espacio ahí, que no precisamente no pase esto. Ahora, ¿cuántos días llevan así?
Es que estos vienen vienen a arreglar el problema y se van.
Y esa es como la... Y vuelve a pasar, pero ¿cuántos días llevan puntualmente ahora? Sí.
Mira, ahora está hace dos días, por ejemplo.
Hace dos días.
Claro.
¿Y no han ido a arreglar, no han ido a mirar, nada?
Es que no hay una solución de fondo. Eso es lo que nosotros queremos, una solución de fondo.
Ya, pero ahora está arreglado.
Sí, ahora está arreglado.
Lo arreglaron, pero sí. Claro, tiene el miedo de que vuelva a pasar, básicamente, ¿no?
Claro, porque es recurrente. A veces pasan cuatro días, a veces son 15 días, y volvemos a lo mismo.
Claro, no, sí, así evidentemente es un problema. Me imagino los olores que quedan, las infecciones también.
Claro, y es que aparte que nosotros, por ejemplo, tenemos que salir a trabajar, los niños van al colegio, la gente tiene que ir a comprar... Entonces es un problema para nosotros y necesitamos una solución más definitiva.
Sí. Bueno, Silvia, pasamos tu reclamo entonces. Entendible por lo demás, ¿eh? O sea, evidentemente hay una problemática ahí, hay una incomodidad y un tema sanitario igual. O sea, ojo con eso. Por eso es importante el reclamo que estás haciendo y esperar de que ojalá el problema se solucione de fondo para no estar viviendo nuevamente esta situación que es muy, muy desagradable. Así que, Silvia, te agradezco que nos haya llamado también a haber hecho esta denuncia.
Muchas gracias.
Te mando un abrazo grande. Saludos ahí a toda la gente del condominio también que la de estar pasando mal por todo este tipo de situaciones. Un abrazo.
Gracias. Que estés muy bien. Chao, que estés bien.
Silvia, que nos llamaba desde la Florida a esta hora de la noche, siendo las 20:39. Vamos a hacer una pausa con esta denuncia. Comenzamos formalmente este Hoy en la Radio por las pantallas de Bio Bio TV, por la radio en este día viernes, y nuestro cuerpo lo sabe. ¿Usted tuvo feriado? ¿Tuvo el día libre hoy? Cuéntenos ahí también al más 569-9178-88. Si no, nos cuenta su experiencia con el Pac-Man. Vamos y volvemos.
Con los productos más de Cruz Verde. Mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves, todas las semanas. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Un espectáculo lleno de amor, humor, emoción, grandes coreografías y orquesta en vivo. Desde el 15 de julio en Teatro Estudio 13, Providencia. Funciones de miércoles a sábado, 20 horas. Entradas en Ticket Pro. No te pierdas el estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas.
Este Día del Padre, celebra a ese verdadero Papá Aurus. En Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
¡Mamá! Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
junto a ti, hoy en la radio.
Bien, estábamos ahí escuchando a Ángel Parra Trío, ¿verdad, mi querido Nico Chacón, que nos acompaña en los controles? Ángel Parra, que nació un día como hoy, ¿eh?
Sí.
Está de cumpleaños, si no me equivoco, en 1966, si no me equivoco. Así que le mandamos un saludo a don Ángel Parra. A ver, ya. A ver, fíjense que el gobierno ha anunciado una meta de 400.000 soluciones habitacionales para este año 2030. Sin embargo, alcanzar dicho objetivo requiere enfrentar desafíos que deja el plan habitacional impulsado de emergencia habitacional impulsado por la administración anterior. Así lo señala el análisis del décimo reporte de déficit cero que evalúa el desempeño de la política habitacional de los últimos 4 años y donde se enfatiza la necesidad de abordar las actuales brechas y oportunidades para dar cumplimiento a esta nueva meta. Conversamos con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Bien, muy bien. Muchas gracias, Julio, ahí por el contacto. Un saludo a todos los que nos están escuchando este viernes en la noche.
Viernes en la noche, día de trabajo para mucho, gran parte de la población. Y activos también con estos temas y atentos también con estos temas que sin duda marcan una preocupación. A ver, este análisis al plan de emergencia habitacional que ha detectado tendencia a la baja en la producción y alerta sobre desafíos para lo que tiene este gobierno, ¿no? Que también se ha dispuesto ahí una meta bien ambiciosa.
Así es, Ted. Puedo comenzar contándote un poco en qué consiste este reporte para todos los que nos están escuchando. A ver, el año 2022 se crea justamente el Plan de Emergencia Habitacional, que es una ley, ya es una ley que el Congreso mandata, que el gobierno tiene que armar un Plan de Emergencia Habitacional, lo tenía que presentar al Congreso. De hecho, se presenta, si no me equivoco, en junio del año 2022, ¿ya? Y eso lleva una serie de instrumentos y elementos donde se ponen esta meta de llegar a 260.000 viviendas. Hablamos del gobierno anterior, ¿ya? Entonces, lo que fuimos haciendo desde Déficit Cero, que ya llevamos más de 4 años, fue justamente ir viendo periódicamente, prácticamente todos los semestres, pedíamos información a través de la ley de transparencia y de esa manera podíamos ir dando cuenta, haciendo alguna suerte una contabilidad, ¿cierto? Un dar cuenta de cómo era el avance del plan de emergencia habitacional. Y al cabo de 4 años, ese trabajo que hicimos durante todo este periodo, pudimos sacarlo a la luz en este reporte que justamente muestra, bueno, todos sabemos, alcanzó esa meta de 260.000, pero cuáles son los desafíos que deja, cuáles son los números que están detrás de esa meta. Y eso fue justamente lo que dimos a conocer durante esta semana. Y que, como bien dices tú, genera interesantes aprendizajes con mira al actual desafío del actual gobierno, que recordemos que el plan de emergencia habitacional, la ley, se prorroga justamente en noviembre, diciembre del año pasado. El Congreso dice, dado que la crisis habitacional sigue fuerte, el acceso a la vivienda de la gente es cada día más inalcanzable, vamos a prorrogar el plan de emergencia habitacional por 4 años más, dar justamente de estos instrumentos, de esta urgencia institucional al nuevo gobierno para que implemente un nuevo plan de emergencia habitacional. Y este nuevo plan de emergencia habitacional comienza con esta meta de estas 400.000 viviendas, que para lograrlo hay que aprender acerca de lo que sucedió en los últimos 4 años.
Claro. Ahora, ¿cómo ves tú el camino que se está llevando ahora, digo, en la actual administración, pensando además en los desafíos que hay, pero sobre todo en lo que se heredó de la administración anterior?
Claro, es importante ese punto, Julio, porque justamente el plan de emergencia habitacional del gobierno anterior, ya en los últimos 4 años, planteaba 260.000 viviendas, pero de esas, aproximadamente 125.000 venían ya del gobierno de Sebastián Piñera, del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Porque entendamos que la política de vivienda en Chile, por mucho que puedan tirarse palos de un gobierno a otro, la política de vivienda es una política de Estado. O sea, el gobierno actual va a poder avanzar en la medida que construya sobre lo que se construyó en el gobierno anterior y así sucesivamente. Y de esa manera, este gobierno, dentro de las 200, además de las 260.000 viviendas que se consiguen estas soluciones habitacionales, dejó cerca de 110.000 viviendas para el gobierno actual, ¿verdad? Y además otras 70.000 subsidios ya asignados. O sea, el gobierno actual comienza, por decirlo así, con 110.000 viviendas en proceso, más otros 70.000 subsidios que han sido asignados y proyectos que podrían comenzar prontamente. Frente a eso se plantea una meta superior de 400.000, o sea, quedan 220.000, ¿verdad? Que hay que ver cómo conseguir, y ahí lo que ha planteado el ministro Poduje, con mucha claridad, ha dicho que de estas 400.000 espera que cerca de la mitad sean a través de subsidios habitacionales que han existido históricamente en Chile. Hablamos del subsidio, por ejemplo, la vivienda sin deuda, o de un subsidio para poder apalancar un crédito hipotecario. Cerca de 100.000 vengan a través de otro tipo de instrumentos que comenzaron con el gobierno anterior, que era para, de alguna manera, facilitar el acceso a la tasa, el acceso al crédito hipotecario, por ejemplo, lo que se le ha llamado el subsidio a la tasa, ya que justamente te dan un subsidio para que tu tasa sea un poquito más barata cuando estamos hablando de vivienda hasta 3.000, 3.500 UF. Y de la misma manera, ha planteado otras 100.000 soluciones en un nuevo tipo de solución que el ministro le ha llamado como ecobarrios o operación sitio más bien contemporánea, que consiste en entregar suelo y sobre ese suelo ya urbanizado poder ir generando soluciones en materia de vivienda industrializada o a través de autoconstrucción asistida u otro tipo de soluciones. Ese desafío creemos que es súper relevante porque empalma con algo que hemos venido planteando nosotros hace tiempo, y es que a la tasa de construir 60.000 viviendas o dar 65.000 soluciones anuales, no íbamos a cerrar la brecha que existe entre la demanda por vivienda, por acceso a la vivienda en Chile, y la oferta, ¿ya? Por lo tanto, aspirar a entregar un total de más de 100.000 unidades en promedio al año, creemos que va en línea correcta con quebrar la tendencia de justamente mayor demanda y menor oferta. Y en ese sentido está bien encaminado. Pero es un gran desafío que implica múltiples objetivos, en el fondo, superar múltiples obstáculos que podemos conversarlo en este momento.
Claro, obstáculos que desde lo práctico, lo logístico y otras cosas más también, disposición política también, que salgan los recursos, etcétera, etcétera. ¿Va en la dirección correcta, por lo menos, o no?
¿Lo que se está haciendo? ¿Va en la dirección correcta? Creemos que sí, llevamos solamente 70 días o algo por ahí, 70, 80 días en el fondo de gobierno. Y el gran punto acá, lo central, es, nosotros decimos como el otro plan, ¿cierto? Se ha hablado mucho en el último periodo del plan de seguridad, ha estado muy fuerte en la palestra, ¿verdad? Y bueno, sería bueno preguntarse cuál es el otro plan, el plan justamente de vivienda. Hasta el momento hemos escuchado grandes paquetes de anuncios, ¿ya? En primer lugar, había un anuncio bien importante de parte del ministro justamente de Vivienda, como bien te mencioné, en esta materia de los ecobarrios, de la meta de los 400.000, ¿cierto?, de ampliar fondos de garantía, pero en un contexto de estrechez fiscal. Por otro lado, había un anuncio bien importante que son cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Esto es muy, muy en simple, pero básicamente lo que el gobierno está buscando lograr es aumentar en 4 veces la capacidad de las áreas urbanas para poder recibir vivienda, ¿ya? Y eso puede tener bemoles que creemos que es importante precisar. Por ejemplo, tiene mucho sentido que tú aumentes la capacidad de vivienda en zonas muy bien conectadas a infraestructura de transporte, metro, tren, etcétera, pero pueden haber otras zonas que con aumentar la capacidad de vivienda colapse, por ejemplo, los servicios básicos, ¿ya? Temas de alcantarillado en ciertas zonas tal vez más segregadas o con condiciones más precarias. Por lo tanto, creemos que eso tiene que ser un poco precisado. Y hay un tercer paquete de anuncios bien interesante, justamente asociado a la ley de reconstrucción. Por ejemplo, el tema del IVA, en donde nos parece que hay algo, de alguna manera, nos llama la atención que la estrategia justamente para reactivar al sector inmobiliario haya sido la exención del IVA transitoria, el IVA a la vivienda, que sabemos que tiene un impacto discutible en el precio, que prácticamente para la vivienda más económica y más de interés público, la vivienda que es subsidiada, prácticamente no tiene impacto. Y sin embargo, no se cuenta con las herramientas que justamente se implementaron en el gobierno anterior, hacia el final del gobierno anterior, y que fueron muy reactivadoras. Por ejemplo, el subsidio a la tasa. El subsidio a la tasa significó una reactivación del sector, generó un impacto relevante en las tasas del crédito hipotecario, y por lo mismo, tal vez plantear una extensión de aquello podría ser una mejor herramienta, o incluso retomar lo que se conoce como el crédito para las empresas, el crédito especial para las empresas constructoras, que permitía justamente que las empresas que trabajaban en temas de vivienda social de interés público pudieran tener ciertos beneficios tributarios a la hora de producir vivienda. Entonces, ese tipo de elementos no se tomaron en consideración hasta ahora y hay que escuchar bien los planteamientos. Por eso es que nosotros decimos, Lo que se necesita es un plan. Hoy día hemos estado llenos de anuncios que nos parece que muestran una energía disruptiva, una energía de cambiar la tendencia, de volver a echar a andar de alguna manera a empalmar la oferta con la demanda. Sin embargo, hay algo muy importante en el ámbito de la vivienda, que es la estabilidad, es la certeza, ¿ya? Y por lo tanto, poner esos anuncios en un plan, con metas concretas, separadas por región, con instrumentos efectivos que se van a implementar, con un presupuesto a los próximos 4 años, no solamente de un año, o un planteamiento de presupuesto. ¿Y cuánto se espera apalancar del sector privado también para lograr eso? Nos parece que podría ser bueno escucharlo, entendemos que se está trabajando, y de esa manera se haría el mismo rito republicano que decimos en el fondo que se hizo hace 4 años atrás cuando se le presentó al Congreso el plan de emergencia habitacional. Creemos que es importante que este gobierno vuelva a presentar un plan, tal vez con mayor acelerador, planteando temáticas de suelo más estructurales, planteando temáticas de tramitología más estructurales, pero que vuelva a plantear un plan con prioridades, metas claras por región y presupuesto.
Nos quedan 2 minutos, pero para también un tema que fue noticia hoy, ¿no? Estas viviendas que están siendo demolidas en el Bolívar, que no sé si uno puede decir va en la dirección contraria, porque me imagino que tendrá las especificaciones técnicas, pero ¿cómo se toma igual? Siempre impactante cuando se demuele una casa, y sobre todo en un proyecto que busca también entregar algún tipo de soluciones habitacionales.
Mira, yo insistiría en lo mismo, más allá de... lamentablemente el tema en puntual no lo conozco, Julio, como para, ante un tema tan, diríamos, tan peleagudo, ¿cierto?, que genera tantas expectativas en la gente, tanto dolor también en múltiples sentidos y que se juega con tanto riesgo, plantearte respecto de qué es lo que me parece en términos muy puntuales. Pero sí, creo que acá hay dos cosas bien importantes. Lo primero es que el tema de vivienda, recordemos que es un tema que funciona de manera, es una política de Estado, ¿ya? Por lo tanto, requiere un cierto nivel de acuerdo de distintos actores para ser impulsada. Si es una política, si son cambios que en 3 años más va a llegar otro actor, ¿cierto? Otro gobierno, otro ministro, otro presidente, y que va a echar atrás en el fondo cambios que se hayan hecho en este gobierno, probablemente lo que se está produciendo es lo contrario a lo que se busca. Más que una solución, se está generando un cuadro inestable en el cual no es lo que se requiere hoy día, a mi juicio, del mundo de la vivienda, ¿ya? Entonces, producir acuerdos entre distintos sectores que puedan generar expectativas claras para justamente convocar, más que buscar confrontar, convocar a la ciudadanía, a los actores privados, a los actores públicos, en función de una meta, con la misma energía disruptiva, con la misma energía de querer producir cambios fuertes en materia de vivienda porque estamos ante una crisis, nos parece que ese es el equilibrio que se tiene que dar. Esa energía, por decirlo así, de producir cambios importantes, al tiempo también de producir acuerdos que te generen un derrotero, ¿cierto? Una hoja de ruta institucional que vaya más allá de los próximos 3 años, 4 años de un gobierno y que se pueda aspirar por los próximos 8 o 10 años. Y eso es lo que ha hecho en general progresar a Chile.
Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, conversando con nosotros a esta hora de la noche. Gracias, Sebastián.
Muchas gracias a ti por el contacto y estamos ahí disponibles para cuando lo necesiten.
Chao. Un abrazo grande, que estén muy bien. Ya, son las 9 de la noche, nos vamos al informador. Seguimos junto a ustedes. Recién estamos comenzando este Hoy en la Radio, cerrando este día viernes, interferiados para muchos.
De norte a sur, Radio Biobío es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Biobío, cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.